COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Es un placer a todos ustedes, amigos oyentes, que ahora nos escuchan desde el circuito regional de la cadena COPE. Estamos a 9 de octubre, miércoles, Día Internacional de las Aves Migratorias. De este tema hablaremos en los próximos minutos. Pero antes tenemos a nuestra primera invitada, porque hoy es miércoles y tenemos que hablar de compromiso compartido. Es una frase que me encanta. Y compromiso compartido es el que hay y mucho en la Consejería de Política Social. Y hoy precisamente está con nosotros Miriam Pérez, que es directora general de Personas con Discapacidad. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, mañana es un día importante. Está marcado en rojo para muchas personas porque es ese Día Mundial de la Salud Mental. Y a mí me consta que desde la Consejería de Política Social se trabaja mucho en medidas para ayudar a estas personas, ¿verdad? Para facilitarles un poco esa vida.
Sí, Pedro, estamos volcados en trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de salud mental. Y lo hacemos no solo nosotros en la Consejería, sino siempre de la mano de las entidades que están especializadas en trabajar con estas personas que tienen problemas de salud mental en la región de Murcia. Hemos hecho un gran equipo y gracias a ello pues vamos ampliando todos los recursos que ponemos a su disposición.
Porque además es que la clave es contar con los que están realmente tratando a este tipo de personas, que saben cuáles son sus dificultades del día a día, ¿no? ¿Verdad?
Correcto. Al final los familiares y los profesionales que trabajan directamente con ellos son los que nos van marcando el paso y, por supuesto, los protagonistas, que son las personas con problemas de salud mental. Nosotros siempre hacemos una escucha activa para hacer el traje a medida de la persona. Y lo que queremos es facilitarle los recursos que hagan que su proyecto de vida sea una realidad. Por ello, por ejemplo, este año, en el 2024, hemos puesto en marcha 107 nuevas plazas, tanto de residencias como de viviendas tuteladas, de centros de día y de servicios de promoción a la autonomía personal. Todo ello para mejorar su día a día y para que la persona con problemas de salud mental pueda elegir entre este abanico de servicios para que sean el adecuado en su proyecto de vida.
Tengo también entendido que, bueno, hay proyectos de apoyo a los propios familiares por el tema del respiro familiar, ¿no? Porque la salud mental también conlleva, lógicamente, que necesites tener un tiempo para ti después de estar con el familiar.
Sí, queremos poner en marcha, a final de este año, una subvención a todas las entidades que trabajan con personas con discapacidad en general para hacer tanto actividades de ocio inclusivo como también de respiro familiar, porque hay que cuidar al cuidador. Es muy importante que se sientan a gusto y que tengan esos momentos para también estar con su marido, con su mujer, con sus otros hijos o con los amigos y que puedan pues tener esos espacios que son pues imprescindibles para que la salud mental de todos sea una realidad.
Y también tengo que aprovechar que te tengo para hablar de esos recursos que ofrece la comunidad a las distintas etapas de la vida de una persona con discapacidad. Tú eres directora general de Personas con Discapacidad. Hablamos de discapacidad de etapas muy pequeñas, desde infantil hasta que van creciendo, ¿no? Ahí están atendidos con una serie de recursos que yo creo que destaquemos aquí.
Sí, bueno, empezamos desde el nacimiento. Uh-huh. Nosotros hemos puesto en marcha, a través de la Ley de Atención Temprana, un derecho universal y gratuito para todos los niños y niñas menores de 6 años de esta región de Murcia, que necesiten esas atenciones, pues, tanto de logopedia, de fisioterapia, de estimulación global y de otros muchos campos para prevenir discapacidades o si las tienen, pues para ayudarles a que su día a día sea mucho mejor y también para dar las pautas a los familiares para que trabajen en casa con esos menores. Uh-huh. Estamos destinando 23 millones y medio de euros en este año 2024 para ayudar a 5.000 familias que ahora mismo forman parte de esta red pública de atención temprana. Y también nos van a ayudar en este caso todas las entidades que trabajan la atención temprana en la región de Murcia, que son muchísimas.
¿Cuál es el gran reto, Miriam, en los próximos meses o años para el tema de la discapacidad aquí en España en general y en Murcia en concreto? ¿Cuál sería ese gran reto?
Pues seguir creando nuevos recursos y abordar pues todos los retos que tenemos por delante, por ejemplo, el envejecimiento de las personas con discapacidad. Tenemos que ir avanzando con ellos a lo largo de toda la trayectoria de su vida. Hemos hablado de la atención temprana, pero también antes hemos dicho que tenemos recursos tanto de servicios de promoción de la autonomía personal, centros de día, viviendas tuteladas y residencias para que todas las personas con discapacidad y con problemas de salud mental tengan a lo largo de su vida un acompañamiento el que sea necesario para que su vida sea lo mejor posible.
Yo, para finalizar, un mensaje a esa gente que nos escucha ahora mismo que tiene algún familiar con algún tipo de discapacidad, ¿qué se le puede trasladar desde la consejería y desde tu dirección general?
Pues que sepan que no están solos, que estamos a su lado, estamos acompañándolo y que tienen al gobierno regional de Fernando López Miras, sabiendo que es una prioridad para nosotros el que ellos y sus familias estén bien.
Miriam Pérez, directora general de Personas con Discapacidad, gracias por compartir con nosotros este compromiso compartido, nunca mejor dicho.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, un placer.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la Región de Murcia.
Llega la tan esperada fiesta de Halloween, tanto para pequeños como para mayores. Son fechas para pasarlo bien, pero con seguridad. Por eso, desde la Dirección General de Consumo se hace un llamamiento a la prudencia y aconseja la comparación de precios de los disfraces antes de adquirirlos, teniendo en cuenta sobre todo la calidad del producto y la edad del niño que va a utilizar el disfraz. Recuerde que la devolución del producto depende del empresario. Debe estar anunciada. Únicamente es obligatoria para los productos adquiridos fuera de establecimiento mercantil o en caso de defecto originario que no se pueda reparar. La garantía es de 3 años a contar desde la adquisición del producto nuevo. Compruebe que tiene el marcado CE y la etiqueta en castellano. Lea atentamente las instrucciones. Hay disfraces que llevan objetos punzantes, plumas o piezas pequeñas. Evítelas en la medida de lo posible, sobre todo los más pequeños. Si puede, aproveche disfraces de otros años, hermanos o amigos. Incluso confecciónelos usted mismo, personalícelos. Serán únicos y más divertidos. Por último, tenga en cuenta que si se utilizan máscaras, lleven orificios suficientes para poder respirar sin problemas, sin olvidar las posibles alergias y que el material no sea inflamable.
Más información en murciaconsumo.es.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas presentaron la pasada semana el programa Impulso Mujer Más 50, cuyo fin es facilitar que mujeres emprendedoras mayores de 50 años puedan desarrollar su idea de negocio y mejorar sus habilidades empresariales. El programa está destinado a 20 mujeres con una idea de negocio clara, que serán seleccionadas previamente atendiendo a su plan de empresa y a las posibilidades de competitividad en el mercado. Daba detalles Maite Cerezo, técnico de emprendimiento en el Info.
Una mujer de más de 50 años que tenga una idea empresarial, que tenga una inquietud, pues tiene un bagaje que puede aplicar a su proyecto. Y de esto va este programa. Me parece muy interesante, muy necesario y muy esperanzador. O sea, esa mujer que tiene esa inquietud, pues no está sola. Nos tiene detrás para ayudarle a validar su idea y acompañarle en ese camino tan ilusionante.
Las participantes dispondrán de acciones formativas, talleres y mentorías personalizadas con el objetivo de facilitar la viabilidad y éxito de su proyecto empresarial. Las mujeres emprendedoras interesadas pueden inscribirse hasta el 9 de octubre a través de OMEP.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora sé que la salva.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Bueno, pues nos quedan aproximadamente 20 segundos para llegar a las 12:30. Ya saben que están en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE y que ahora mismo están escuchando, ya saben, Herrera en COPE.
última fatiga pasar, última fatiga de corta, como tiene que matar este pequeño.
Nos hacemos eco aquí en la mañana de la cadena COPE de un certamen importantísimo. Ya es el número 44, Certamen Regional de Parrandas, organizado por la Peña Huertana La Crilla. Se va a celebrar en Puente Tocinos, concretamente el día 11 y el día 12 de octubre, es decir, viernes y el sábado, que es el Día de la Hispanidad, en el recinto de fiesta. Un montón de grupos, tanto infantiles como juveniles, como de adultos. Pero todo ello quiero que nos lo cuente Juan García Serrano, que aparte de ser presidente de la Federación de Peñas, es también el presidente de la Peña Huertana La Crilla. Señor García Serrano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Bien, gracias a Dios. Encantado de saludarle.
Lo mismo digo, y además de saludarle con alegría, porque se trata sobre todo de pasarlo bien estos dos días, 11 y 12 de octubre. 44 años, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Pues sí, además las raíces son bastante más antiguas, ya que este certamen de parrandas se empezó a hacer con carácter competitivo en el seno y a iniciativa del Centro Cultural Juvenil que había en Puente Tocino a partir del año 1968, y luego, bueno, se empezó a hacer el certamen comenzó su primera edición allá por el año 1971-72, y durante la vida del centro juvenil, y luego ya se paró durante a la tercera o cuarta edición, se dejó de hacer, hasta que fue recuperado por la Peña Huertana La Crilla, que se funda en el año 1979, arrastrando todo aquello que el centro juvenil hacía en cuanto a folclore y asociacionismo, con el grupo de coro y danza Siete Coronas especialmente, que fue motivación para la creación de la peña, y reanudamos, entre otras cosas, pues ciertamente parrandas, que si bien en principio era de carácter competitivo y lo reanudamos con también de carácter competitivo, pero a los pocos años ya se hizo una a nivel de muestra de folclore, una muestra de folclore regional con carácter nacional, ya que siempre, cada edición, procuramos invitar a un grupo de otra comunidad autónoma para también, pues bueno, fortalecer las relaciones sociales, con socioculturales, con otras entidades más alejadas a nuestro entorno, y también pues potenciar la propia programación.
Tengo entendido que va a haber dos jornadas. La primera, evidentemente, está marcada por los grupos infantiles y juveniles que vienen de prácticamente toda la región de Murcia, ¿no?
Bueno, sí, entendemos que es una programación que nos va a permitir a todos los aficionados al folclore, a todos los aficionados a nuestra cultura tradicional, a ver los distintos aspectos, los distintos parámetros en los que se mueve nuestra actividad, desde grupos, desde escuelas de baile regional, tanto infantiles como adultos, grupos infantiles, juveniles, titulares y veteranos, y con una variedad bastante importante, ya que vienen en la parte del primer día del viernes, tendremos la escuela infantil y la escuela de adultos de la Peña Huertana La Crilla. Luego tendremos grupos infantiles, juveniles y medianos, tanto de las Torres de Cotillas, concretamente de la Peña Huertana La Almazara, el grupo Nuestra Señora de la Salud, y también de Abanilla, del grupo Nuestra Santísima Cruz de Abanilla, ¿no? ¿Sí? Junto con los grupos infantiles y juveniles de la Peña Huertana La Crilla. Eso será el primer día, el viernes, una amalgama bastante bien compuesta, muy particular, ¿no? Con muchas orientaciones, con diversidad de propuestas, y muy plural.
Eso será el viernes a las 9:30, recordamos, ¿verdad? Viernes 9:30.
Viernes a las 9:30, uh-huh. Y ya donde también, tanto viernes como sábado, a partir de las 9 de la tarde habrá un mercado de artesanal con artesanos provenientes de prácticamente muchos puntos de la región de Murcia, una decena de artesanos, todos dependientes del Gremio Regional de Artesanías Varias de Murcia. Y ya después del viernes, pues viene obviamente sábado, en el cual pues tendremos una propuesta con la participación del grupo Virgen de Atocha, de la Peña Huertana en Membrillo, de Santiago y Zeraiche. Tendremos los grupos titulares y veteranos de la Peña Huertana La Grilla, el grupo Siete Coronas. Y como especialmente invitado de otra comunidad autónoma, tendremos la referencia del grupo municipal de folclore de Almería, de la ciudad, de la provincia vecina, el grupo Virgen del Mar.
Mm-hmm. Pues completísimo, desde luego. Viernes y sábado, como decimos, todo ello en lo que es el recinto de fiestas de Puente Tocinos para poder disfrutar y además con entrada, entiendo, libre y gratuita hasta completar aforo, ¿no?
Efectivamente, así es, por lo que invitamos a todos los oyentes de COPE, a todos los vecinos de Murcia y a toda aquella gente que tenga el gusto de disfrutar de buen folclore, de variados folclores que proponemos, que asista a esta convocatoria. Es una convocatoria que habitualmente venimos haciendo el último fin de semana de septiembre. Este año, por cuestiones de programación de las fiestas patronales, antes lo hacíamos como pórtico a las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, y ahora, por cuestiones de programación a través de la Junta Municipal, pues ha tenido que programarse ya como prácticamente como clausura de la programación de fiestas. Y bueno, tenemos que agradecer sin lugar a dudas el esfuerzo y el apoyo de la Junta Municipal, así como también del ICA, y obviamente vuestra colaboración y la de otros medios de comunicación para hacer llegar nuestra programación a rincones, a lugares donde nosotros por nuestros propios medios no podríamos. Siempre muy agradecidos, por supuesto.
Es un placer hablar de las tradiciones, de las costumbres aquí en COPE, de nuestra querida ciudad de Murcia y de su huerta, como es en este caso ese certamen de parrandas. Juan García Serrano, gracias de verdad y que todo vaya muy bien el fin de semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
37 minutos pasan de las 12. ¿A usted le gusta el jamón serrano? A mí me encanta. Bueno, pues nos vamos a acercar hasta Lorca porque se ha organizado el cuarto encuentro de cortadores de jamón. Todo lo recaudado va a ir destinado a la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Y quien está ahí, lógicamente, oliendo jamón y comiendo jamón, es nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, esta mañana me encuentro en la Alameda de la Constitución. Estamos con los amigos de la Asociación Esclerosis Múltiple Área 3 y estamos muy bien acompañados. Ya te digo que estamos muy bien acompañados y te vamos a poner los dientes largos y sobre todo el paladar. Ya verás cómo se va a hacer agua, se va a hacer agua. Estamos con Francisco José del Vas, que es el representante, el presidente de esta Asociación Esclerosis Múltiple, porque ha venido a presentar lo que es el cuarto encuentro de cortadores de jamón que se va a desarrollar este próximo viernes aquí en el lugar donde estamos, en la Alameda de la Constitución. Francisco José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito en qué consiste este evento que ya se ha convertido en algo tradicional y sobre todo para vosotros, para la asociación, os supone una buena fuente de ingresos.
Sí, la verdad es que nos enorgullece poder darle continuidad a este evento. Es un evento que tiene muy buena acogida porque, bueno, es un ambiente festivo el que creamos, un ambiente donde puede venir toda la familia, donde hay, espectáculos de animaciones, los niños pueden tener también animaciones para ellos con las colchonetas infantiles, pero lo más importante son los cortadores de jamón, el hecho de que la ciudadanía viene a colaborar comprando ese plato de jamón, jamones, por cierto, todos solidarios, todos donados por empresas lorquinas y que, bueno, que simplemente por el hecho de venir a pasártelo bien, se me está haciendo la boca agua, José Ángel, perdona, pero es que acabo de probarlo y está riquísimo. Y cómo uno no saca ese rato de viernes noche, darse una vuelta por estas preciosas alamedas que tenemos aquí en Lorca y no se lleva un plato de jamón por 5 euros, tu bebida, tu espectáculo, Celso DJ, Pedro Laborda, los niños los dejas en esas animaciones infantiles. Y sabes que estás colaborando con la Asociación de Esclerosis Múltiple, que quien no lo sepa, nos dedicamos a ayudar a las personas que tienen una enfermedad neurológica, sea esclerosis múltiple o sea otra, dando servicios de todo tipo, de neurorehabilitación, servicios de atención psicológica, servicios de apoyo social, de asesoramiento jurídico. O sea, ¿qué podemos pedir más a esa noche que durante 2-3 horas nos lo vamos a pasar en grande colaborando?
una tarde muy entretenida, una noche, pues como puedes comprobar, gastronómica y también pues solidaria. ¿Realmente qué proyecto estáis llevando ahora mismo a cabo o el dinero que se recaude es en general para la asociación?
Sí, bueno, la previsión de lo que se recaude este año es la misma que la del año pasado, porque las instalaciones donde estamos, unas instalaciones municipales, se nos han quedado muy pequeñas. Entonces necesitamos instalaciones mayores, necesitamos crecer porque tenemos algunas carencias, pero claro, para poder equipar tenemos que primero tener un dinero para eso. Y bueno, junto con lo que estamos trabajando en el día a día, más la suma de estas pequeñas actividades, podremos crecer en ese espacio para poder llegar a toda la gente que nos está pidiendo ayuda y que, por desgracia, a día de hoy no llegamos por esa escasez de espacio.
¿Cuántas personas sois ahora mismo?
En la actualidad, bueno, el año pasado cerramos en cifras de 180 personas las que atendimos a lo largo del año. Quiero decir que la mayoría, el 80% de nuestros pacientes, son pacientes que vienen todos los días a diferentes terapias: neuropsicología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional. Es mucho el espacio que se necesita para atender todas las necesidades que están teniendo y que, por desgracia, pues algunas de estas necesidades pues no están totalmente cubiertas.
Por lo tanto, hacemos ese llamamiento, ¿no?, para que vengan, disfruten, como has dicho anteriormente, de esta iniciativa solidaria y disfruten de estos perniles que tienen una pinta espectacular.
Y que así nos den la posibilidad de nosotros poder seguir trabajando para ayudar. Claro que sí. Pero vamos a disfrutarlo el viernes.
Vamos a disfrutarlo. Bueno, antes del viernes ya tenemos aquí a Cristóbal Ruiz, que lo tenemos aquí preparado, cortando aquí. Buenos días, Cristóbal.
Buenos días.
Estamos aquí viéndote con un jamón. ¿Cuántos platos suelen salir a lo mejor de este pernil?
De este, pues vamos a sacarle bastante, porque como es motivo benéfico y solidario, vamos a intentar sacarle 50 platicos, que a 5 euros, pues haz la cuenta, Coqui. Pues esto está, la misión es recaudar dinero para la Asociación de Esclerosis, que llevamos ya 4 ediciones, y venimos con todo el honor del mundo aquí a colaborar con esta asociación, que se portan de maravilla con nosotros.
Los jamones, como bien han dicho, son entregados para las empresas, ¿no? Y vosotros también, de forma solidaria, ponéis vuestro trabajo.
Exactamente, así es. La gente colabora con un jamoncito y nosotros colaboramos con nuestro trabajo, simplemente, desinteresadamente, y ellos pues ponen toda la infraestructura de la organización y bueno, simplemente es pasar una buena noche y que la gente colabore, coma jamón y que ellos pues puedan sacar un beneficio de esa actividad.
Cristóbal, de cortar jamón se ha convertido ya esto en un arte, ¿no?
Pues la verdad es que es un arte y para algunos casi que una profesión. Porque sí, tiene una demanda muy grande cada vez más en los eventos y demás situaciones que se presentan, y la verdad es que sí, es un arte.
¿Cómo empezó Cristóbal a cortar jamón?
Pues como todo, la incertidumbre, el gusto, toma. Y por afición y por hobby, y al final pues mira, poco a poco te vas metiendo en este mundillo, es un mundo muy, muy agradable, conoces muchísima gente, muchos eventos, y al final pues mira, el gusanillo te va picando y te va involucrando.
¿Qué consejo puedes dar ahora que nos estés escuchando a la hora de comenzar un jamón, de partir un jamón? De cortar, no partir, cortar un jamón.
De cortarlo, pues tener cuidado, tener buenas herramientas sobre todo y mucha precaución de no cortarse, porque los cuchillos hay que utilizarlos que estén bien afilados y la verdad es que hay que tener siempre la mano pues lo más lejos posible del cuchillo.
¿Cuántos jamones puede cortar a lo mejor al mes o a la semana? No sé si has hecho algún número.
Estamos cortando bastante, no se puede decir la verdad, porque aparte está yo, llevo también un grupillo de gente que colabora conmigo y bueno, cortamos bastante jamoncitos, no sé exactamente la cantidad. Pero bueno, no es la cantidad, es la calidad que hay que dar siempre en el servicio, más que la cantidad.
Cristóbal, por último, sobre todo, llamamos y avisamos, ¿no?, a la población que venga, que disfrute el viernes de bueno este evento solidario en el que vosotros también ponéis el granito de arena.
Correcto, sí, el viernes tiene que venir toda la mayor gente posible, pasar un rato a gusto, hay actuaciones, hay una barra para la bebida y ya te digo, y a 5 euros el platico de jamón acompañado con queso, creo que se va a acompañar, con unos picos y demás. La verdad es que para pasarlo bien en familia y con los amigos y bueno, y la causa principal, que el acto que es benéfico totalmente.
Muchas gracias, Cristóbal.
Venga, hasta ahora.
Bueno, pues ahí tenían a Cristóbal Ruiz, uno de los cortadores de jamón, que aquí lo tenemos ahora mismo en la Alameda de la Constitución. Pedro, yo rápidamente, en el momento en el que te deje, voy a ver si pruebo un poquito de este jamón espectacular, que ahora te mandaré una fotito. Y bueno, los oyentes de COPE Región de Murcia lo que tienen que hacer es entrar en nuestra web, en COPE, y estar al tanto y estar al momento de, bueno, de lo que se está haciendo aquí ahora mismo en Lorca, y seguro que verán esta foto y esta imagen espectacular, solidaria, la que tenemos aquí esta mañana con la Asociación de Esclerosis Múltiple del Área 3 de Lorca.
Hombre, una foto. Yo estoy esperando un jamón que me mande mi querido José Ángel Ayala desde Lorca, por lo menos, ¿no? Y colaboraremos, lógicamente, en esa actividad tan solidaria en favor de la esclerosis múltiple. Nosotros ahora enseguida nos marchamos a un sitio maravilloso, Terra Natura.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues nos acercamos hasta Terra Natura para hablar de un proyecto muy interesante, el proyecto de recuperación del lince ibérico Life Lynx Connect. De ello nos va a hablar Manolo González, que es nuestro Feli Rodríguez de la Fuente particular de Terra Natura y además responsable de los animales. Manolo, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto de recuperación de un animal, además, que es el lince ibérico, que, bueno, pues está en peligro, como no se le cuide de extinción, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, el lince ibérico es un endemismo de aquí de la península ibérica, solo lo tenemos aquí en España y Portugal, de ahí la importancia de la conservación de esta especie, ¿no? Ahora mismo el programa último que está en funcionamiento es el Lynx Connect, que lo que trata es conectar las poblaciones que existen en el sur de España para hacer un territorio común, ¿no? Para que los animales se desplacen, colonicen todo ese territorio y tengan una especie pues, como de zona general para todas estas sueltas que ha habido en estos años anteriores. Murcia es la última, digamos, región que se acoplaba a esta parte y este año pasado pues comenzaron las sueltas.
Estamos hablando de zonas como Portugal, Castilla-La Mancha, Extremadura, Sierra Arana en Andalucía y Lorca, sí. Lo que tú has dicho, Lorca aquí en Murcia. Bueno, con ello, lo que has dado a entender, para que el oyente lo sepa, es un poquito que en ese territorio habiten esos linces y puedan incluso reproducirse, claro.
Ajá. Son territorios históricos donde pues hace muchos años existía el lince ibérico sin ningún problema. Pasar los años pues sí fue desapareciendo. Y antes de la época de la pandemia había una situación un poco crítica, ¿no? Esta última parte, Murcia, pues con dos sueltas que hubo el año pasado, en total pues 8 ejemplares, lo que trata es de comenzar un pequeño territorio en la zona de Lorca, una zona porque está bien abastecida de conejo, que es su presa principal, y en el futuro pues con las poblaciones próximas, ¿no? Pues en las que sea Castilla-La Mancha, Andalucía. Y ya en un futuro no muy lejano, pues a ver si es posible conseguir pues la reproducción ya en nuestra zona, en nuestra región.
¿Cuántos linces hay ahora mismo en Terra Natura?
En Terra Natura tenemos una pareja. Hay que decir que los animales que están en zoológico son animales descartados del programa por diversas razones, por temas genéticos y tal. A los zoológicos no se nos permite reproducir. Lo que se nos permite es colaborar en el tema educativo. Nosotros, la función que hacemos es un poco transmitir a la gente pues lo que se está haciendo dentro del programa, ¿no?
Quería ya comentarte casi como penúltima cuestión. Los resultados de este proyecto Life Lynx Connect son muy buenos, ¿no? Porque era una especie que estaba en peligro de extinción y ahora aparece como especie vulnerable.
Ha pasado a catalogarse como vulnerable y además a partir de la época de la pandemia, en la que pues sabemos todos que se salía menos, había menos actividad por parte de los humanos y tal, la verdad es que ha venido bien para la recuperación del animal, ¿no? Entonces, estos últimos años la tasa de reproducción ha sido muy buena, la de supervivencia ha sido mejor todavía, con lo cual ahora estamos rondando en casi los 2.000 ejemplares en toda la península.
Pues qué bien, qué maravilla. Y ya termino, creo que junto al oso pardo y junto al lobo ibérico son los más representativos históricamente de España y Portugal estas especies, ¿no?
Sí, bueno, hay que entender que esas tres especies son endemismos de la península ibérica. No es lo mismo un pardo en España que un oso pardo en el resto de Europa. No es lo mismo el lobo ibérico que el lobo que hay en el resto de Europa. Y el lince pasa exactamente lo mismo. De los Pirineos hacia el sur, Las tres especies son endemismos propios de nuestra península, con lo cual ahí está la importancia de la conservación de estas tres especies, ¿no?
Pues Manolo González, responsable de animales, gracias por hablarnos de este proyecto que sigue adelante, evidentemente, con la colaboración de Terra Natura, como no podía ser menos. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Igualmente a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ahora vamos a viajar hasta Madrid porque ayer se inauguraba la Fruit Attraction. Ahí tenemos una presencia importantísima, una delegación regional comandada por el presidente López Miras con 125 empresas, más que nunca, para afianzar sus relaciones comerciales con compradores del resto del mundo, porque la agricultura de Murcia, evidentemente, está de moda. Y quien también tiene una presencia muy importante allí es Lorca. Y tenemos ahora mismo en directo a su alcalde, a Fulgencio Gil, al cual ya saludamos. Señor Gil, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, encantados de hablar de Lorca y de Fruit Attraction, porque sé que Lorca lleva una oferta muy interesante a esa feria, relacionada con la agricultura, también incluso con algunos aspectos también que tienen que ver con la ganadería. Cuéntenos un poquito.
Sí, bueno, efectivamente, como no puede ser de otra manera, el peso de Lorca en Fruit Attraction es muy importante. Hay que tener en cuenta que somos la huerta de Europa, y concretamente pues la comarca del Guadalentín atesora gran parte del sector primario de nuestra región y, por tanto, de España. Y hay una presencia importantísima de cooperativas de la comarca del Guadalentín, especialmente de Lorca, en esta feria. Y ya sabéis que, bueno, prácticamente el 50% de nuestra economía se basa en el sector agroalimentario, un sector que es exportador, un sector, además, con un grado de tecnificación ya muy alto y que lo único que necesita, como todos sabemos, es agua, instrumentos para poder trabajar y gobiernos que apuesten pues por traer agua a la región de Murcia, ese agua que nos corresponde, y también defender al sector con cláusulas de espejo pues frente a la competencia desleal. Estamos aquí reivindicando estas cuestiones en Madrid, pero sobre todo apoyando a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestras cooperativas, en un momento complicado para el sector.
Ha hablado usted de las cláusulas espejo. Es que es injusto, ¿no?, que no estén en marcha, porque los agricultores de Lorca, de Murcia, en general de España, pagan una serie de aranceles, tienen también que tener unos productos fitosanitarios respetuosos con el medio ambiente, regulados por la Unión Europea, y hay terceros países que no cumplen con eso.
Hombre, lo que no tiene sentido es que tengamos una normativa europea que de obligado cumplimiento para quienes producen aquí en el ámbito de la Unión Europea, pero sin embargo de otros países se puedan vender aquí nuestros productos sin cumplir esos estándares de calidad y de producción. Eso no tiene ningún sentido y ya creo que tenemos que ir corrigiendo estas cuestiones para que todos compitamos en base a principios de igualdad y de proporcionalidad. Si no, esto no tiene sentido. Si penalizamos lo que se produce en la Unión Europea y luego dejamos entrar productos de otros países de cualquier forma y de cualquier manera, pues evidentemente lo que estamos haciendo es dañar principalmente al tejido productivo europeo.
Una pregunta, alcalde, ¿cuántas empresas lorquinas están en Fruit Attraction a nivel agricultura?
Pues hay varias decenas, ahí están prácticamente todas las cooperativas, entre 15 y 20 aproximadamente, de las más importantes, y luego también pues todo el movimiento pues de vendedores, de compradores, de comerciales, que instituciones que tienen presencia en la feria, pues, y se establecen un número de contactos muy importante.
Casi ya para finalizar, nos va a hacer un poco de corresponsal. ¿Cómo es el stand de la región de Murcia? Creo que son 64 metros cuadrados, pero además destaca ese jardín vertical, ¿no?
Bueno, sobre todo un jardín vertical que impresiona, un stand muy amplio, como bien decía, y sobre todo pues el ambiente que hay, que es un ambiente de trabajo y de futuro.
Y ya está, sí que es la última, el futuro. Usted ha dicho la palabra, también es esa agricultura biológica. Sé que las empresas de Lorca están trabajando en generar ese tipo de productos biológicos y respetuosos.
Sí, bueno, hace ya mucho tiempo que hay una vertiente muy importante de cultivo ecológico y biológico, como bien apuntan. Y bueno, la verdad es que las perspectivas son buenas, porque es un poco el futuro, ¿no? Sobre todo en estándares de calidad.
¿Y qué le pediría al sustituto de Teresa Rivera, que está ya marchando, pensando ya en Europa? ¿Qué le pediría al futuro ministro de Transición Ecológica o ministra?
Pues lo único que necesitamos es el agua que nos corresponde como españoles, que nos dé agua y que tengan en cuenta que todos los españoles tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, vivamos donde vivamos, y que la región de Murcia necesita ese agua.
Pues ahí queda ese mensaje. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, gracias por estar con nosotros y sobre todo por hablarnos de la presencia de esa maravilla de ciudad y de comarca en Fruit Attraction. Que vaya todo muy bien, porque mañana recordemos que termina esta feria. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo muy grande.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968-21-3504. 968-21-3504.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Los veterinarios de la región de Murcia trabajan incansablemente para que disfrutes de los alimentos que compras con total tranquilidad, inspeccionando cada producto que llega a tu mesa, garantizando su seguridad y calidad. Come tranquilo. Nosotros te cuidamos. Colegio de Veterinarios de la región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿El VIH en la leche materna es intransmisible? Ahí está esa pregunta. Un reciente estudio ha caracterizado en profundidad este virus en la leche de dos mujeres con carga viral indetectable. Los hallazgos pueden ayudar a evaluar los riesgos y beneficios de esta práctica en diferentes contextos. Desde hace tiempo se conoce que el riesgo de transmisión del VIH por la lactancia es mínimo en mujeres con carga viral indetectable en sangre. Ahora un estudio ha caracterizado en profundidad este virus asociado a las células en la leche, lo que supone una base sólida para entender cómo se comporta en este contexto. La investigación está encabezada por Natalia Laufer, de la Universidad de Buenos Aires, y analiza la presencia del VIH en leche materna de mujeres con niveles indetectables del virus. Dada la enorme cantidad de células presentes en este alimento que los bebés reciben durante la lactancia, es fundamental conocer sus características y su potencial. Al ofrecer la información, ayudamos, ha dicho la investigadora, a informar y ajustar las guías de lactancia para mujeres que viven con el VIH.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para llegar a la una. Les doy una noticia que tiene que ver con sanidad. Salud reduce a una sola dosis a los 11 años la vacunación contra el virus del papiloma humano. La Consejería Murciana publica el nuevo calendario de vacunaciones para toda la vida con refuerzos en neumococo y meningococo. Hay que señalar que esa vacuna, como decimos, se administrará, recuerden, en una única dosis a los 11 años y no en dos, como se venía haciendo hasta ahora. Es una de las grandes novedades del nuevo calendario de vacunación para toda la vida de este año que ha presentado la Consejería de Salud y que lo ha publicado hoy mismo, y en el que también, por ejemplo, se contempla, como les hemos dicho, mayor protección contra el meningococo y contra el neumococo. Este nuevo modelo también incluye la vacuna frente al rotavirus en la cartera de cobertura sanitaria, tal y como ya adelantó en su momento en junio el consejero y fuentes de salud. Bueno, pues es una muy buena noticia, sobre todo para los que se tienen que vacunar, lógicamente, de ese papiloma. 30 segunditos nos quedan y les recuerdo algo muy importante en cuanto al tiempo. Y es que hoy, ojo, hay aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la parte de Cartagena y también en la zona de la costa. Por tanto, muchísima precaución. En Mazarrón también mucha precaución, porque ese aviso va a empezar a las 2 y va a terminar a las 10 con olas que pueden llegar a los 3 metros y vientos que pueden alcanzar los 60 kilómetros. En fin, no hay que salir de hoy, desde luego, al mar. Y ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha hecho una tesis doctoral sobre la ética de la mentira. Así que no me negarás que es el tipo idóneo para el puesto. A ver, que el político miente por razones de Estado es algo que ya teorizó Maquiavelo en el siglo XVI. Pero la aportación del sanchismo a la doctrina del maquiavelismo es bastante más cutre. Porque no se basa en la cultura ni en el patriotismo, sino en la desfachatez personal. En el apetito desordenado de retener el poder de un solo hombre, aterrado por lo que les esperaría a él y a su esposa si son desalojados de la Moncloa. O al menos esa es la triste imagen que proyecta ahora mismo Pedro Sánchez y su equipo. La de un búnker. Un búnker que no gobierna, que se conjura para resistir, cueste lo que cueste. Y difundiendo para ello las trolas que sean necesarias. El manual de resistencia consiste en mentir siempre y en negarlo todo cuando te pillan. Hay una luna aventajada de esta estrategia de la desfachatez, que es Pilar Alegría. Y es lógico que la portavoz del gobierno sanchista ejerza de mentirosa mayor. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, afirmó que la Audiencia Provincial de Madrid había dado la razón a Begoña y que la causa de Peinado está más cerca de ser archivada. Lo que sucede es que cualquiera puede leer el auto. El auto es público y dice exactamente lo contrario de lo que dijo la portavoz. Es un texto durísimo que anticipa un calvario judicial para la mujer del presidente por indicios ciertos de delito de tráfico de influencias y corrupción y pronto de apropiación indebida. Pero es que además Pilar Alegría, o Bulería, como dice Herrera, afirmó que la ley Chapote es idéntica a una de Rajoy. Ya sabes, la ley Chapote es esa que va a permitir que el asesino de Miguel Ángel Blanco vuelva a casa por Navidad. Esta Navidad, 6 años antes de lo previsto. Pero la realidad es exactamente la contraria a la que se inventa Pilar Bulería. Rajoy introdujo en 2014 la cláusula que impedía excarcelar a Etarras antes de tiempo por haber cumplido pena en Francia. Esa cláusula de seguridad es la que se ha cargado con premeditación y ocultamiento el PSOE, Sumar y, claro, Bildu. Y ahora que se ha descubierto el pastel, y más allá de la negligencia del PP, que no se dio cuenta, solo el gobierno tiene el poder de retirar su ley Chapote. Lo que pasa es que la portavoz del gobierno, y por cierto, ministra de Educación, Dios santo, dice que es ella la que está con las víctimas, ella. Que el que las utiliza es el PP por pedir que Chapote siga en el trullo. Y dice también que el Consejo de Estado avaló la ley Chapote, cuando el informe del Consejo de Estado es de 2013 y la disposición suelta a Etarras es de julio de este año. Lo de Marlaska, por cierto, es aún peor, ¿eh? Ayer se presentó en Vitoria con toda sujeta a presumir de apoyo a las víctimas. El mismo tipo con el que Otegi estará siempre en deuda por los acercamientos masivos y los beneficios penitenciarios para terroristas. El mismo que viene de pactar con Bildu la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana a costa del trabajo de los agentes, la llamada Ley Mordaza. El ministro del Interior del gobierno que va a soltar a 44 etarras antes de tiempo. Menos mal que Maite Araluce, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, le dijo Yara Marlaska a la cara lo que todos pensamos. Deja ya de mentirnos, no tienes vergüenza. Y le negó el saludo. Pero Marlaska no es más que un cínico, alguien que se vende por el poder. Mis dudas sobre las mentiras de Pilar Alegría es si lo hace por cinismo o por simpleza. Es decir, me pregunto si será consciente de que está mintiendo cuando miente o se limita a enunciar la chatarra argumental que le han preparado. Como un busto parlante que pone gesto de porcelana fina para soltar patrañas que se rompen en mil pedazos en cuanto chocan con la realidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y enseguida vamos a hablar del huracán Milton y de su llegada a la costa americana, a Estados Unidos. Pero aquí en España, de lo que estamos pendientes, es de las lluvias y sobre todo de las fuertes rachas de viento que hasta ahora deja la borrasca Kirk. Es verdad que a lo largo del día irán desapareciendo las alertas, pero ahora mismo está activada la alerta roja en casi toda Asturias, con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, y alerta naranja en Galicia, el resto de la cordillera Cantábrica y también en Castilla y León. Y en la Franja de Gaza, el número de víctimas tras un año de guerra entre Israel y Hamás supera las 42.000. El ejército israelí intensifica sus bombardeos sobre el enclave, pero también contra el sur del Líbano. En las últimas 24 horas ha lanzado más de 200 ataques. En Beirut, mientras tanto, ha llegado esta mañana el tercer avión que España ha enviado a ese país para evacuar a más ciudadanos españoles. Este último avión tiene capacidad para 65 personas. Y en la audiencia de hoy, el Papa ha pedido a los fieles de todo el mundo rezar durante el mes de octubre contra la locura de la guerra en países como Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar o Sudán. También ha pedido Francisco trabajar por la unidad de la Iglesia, que es tan difícil de conseguir y mantener como en el matrimonio o la familia. Y el Papa ha nombrado a Alejandro Arellano decano del Tribunal de la Rota Romana, comisario pontificio plenipotenciario y delegado de la Santa Sede para el complejo de Torre Ciudad. Un encargo que responde a la petición de la Santa Sede del obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, para una regularización jurídica, canónica y pastoral del santuario de Torre Ciudad que fundó San José María Escribar de Balaguer.
Y en deportes, el Cholo Simeone fija un objetivo: ser tercero en la Liga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Busto? Buenas tardes. El entrenador argentino, en una entrevista concedida a la ESPN, ha vuelto a fijar el objetivo del Atlético de Madrid por detrás del Real Madrid, del Barcelona, aunque no le guste.
El objetivo que traza el club todas las temporadas es entrar en Champions. ¿Qué quiere decir eso? Antes era entre los tres primeros, hoy es entre los cuatro primeros. Todos queremos lo más grande y lo más importante, que es salir campeón. Jugamos una liga donde juegan posiblemente los dos mejores equipos de Europa. Entonces, claro, ese objetivo de salir campeón en la realidad se hace difícil. Claro. Me decís, ¿te alcanza salir tercero? No, no me alcanza, pero es la realidad.
Está concentrada la selección española de fútbol para el partido contra Dinamarca, con idas y venidas en la convocatoria, Javi Gómez.
Pocas novedades en la concentración de la selección española. Hoy doble sesión cerrada. La prensa acaba de terminar la primera hace unos minutos, aunque todas las noticias en la roja pasan por las lesiones. Primero cayó Carvajal, después Ferran y su sustituto Brian Gil, y el último fue ayer Nico Williams, con el enfado del Atleti por la tardanza en el proceso. A última hora de anoche llegó el jugador de la Real Sociedad, Sergio Gómez, que ya ha entrenado y debuta en una convocatoria.
El partido contra Dinamarca es este sábado en Murcia.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Pues le hemos pillado con las manos en la masa, pero en Madrid, porque nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli está, como no, en esa maravilla de feria Fruit Attraction, en donde están todos los grandes productos murcianos, y hay una delegación muy importante de empresas murcianas relacionadas con la agricultura y con la gastronomía. Juan Antonio Pellicer Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Ah, muy buenas. Pues muy bien, aquí estamos de feria.
De feria en feria, como se suele decir, porque te mueves más que los precios, que se dice.
Bueno, aquí tenemos que ayudar a las empresas de Murcia, ¿eh?
Evidentemente. Evidentemente. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo en Fruit Attraction?
Está a tope. Ten en cuenta que este año hay 125 empresas de Murcia.
Sí, sí.
En Murcia, como ya sabes, es la huerta de Europa y esta feria es de fruta y hortalizas, pues ha venido muchísima gente. y ahora mismo para moverse por los pasillos cuesta trabajo, ¿sabes?
Cuesta.
Tienes que salir fuera porque hay muchísima gente y no se escucha nada por teléfono.
¿Qué te iba a decir, Pelli? ¿Qué has llevado tú con tus maravillosas manos o qué estás llevando a todos los que visitan la feria? ¿Qué estás haciendo?
Pues cocinando productos de Murcia, es decir, ayudando, cocinando con frutas y hortalizas, todos los platos, empezando, mira, pues tengo un gazpacho, hecho gazpacho de uva.
Oh.
La uva es, ahora mismo, Murcia produce varios productos de uva de España, y luego vamos a hacer un gazpacho de uva, que es muy sencillo, es solamente cambiar el tomate por uva.
Claro.
Y está espectacular. Luego, otro plato también muy emblemático que tenemos, productos de Murcia así de la huerta, son una ensalada de asado, pimientos asados, berenjena, cebolla, todo bien aliñado con un buen aceite, que a la gente le encanta. Y una cosa también que estamos trabajando es el atún.
El atún. Mm.
El atún. Entonces estamos haciendo unos tartar de atún y unos tartar de atún. Y siempre pues, los trabajamos, a mí me gusta trabajando normalmente natural. No me gusta poner ni soja ni ninguna salsa así muy potente. Miro hacer un aliño murciano con buenas interiorías, sal, pimienta y de todo me gusta poner piel de limón verde, rallada, que da un toque así, acítico. Y luego, pues, me gusta acompañar siempre con verduritas. Pero todo muy natural.
Sí.
Estamos haciendo arroz y verduras, migas de verduras. Estamos haciendo también, trabajando los quesos de Murcia. De dulce, estamos haciendo unas cremas con uva, que están espectaculares, la galletita de crema pastelera con uva.
Qué rico, madre mía. Estáis haciendo embajadores de la gran gastronomía murciana, porque estáis ofreciendo una gran variedad, que es lo que tiene Murcia. El pescado sí, con el atún, las verduras, con esa ensalada que has dicho, y demás. También estáis haciendo esas frutas con la uva, ese gazpacho de uva, mezclando un poquito todo lo que tiene, ¿no, Murcia?
Y luego, pues, aparte la feria de frutas y hortalizas, pero también tocamos dos productos murcianos, como es el cerdo, el chato murciano. Estamos trabajando para hacer un atol de chato murciano.
¡Qué rico!
Unas cachofas. Estamos haciendo también unas cachofas abiertas tipo flor o jamón y piñones. Estamos haciendo también unas cachofas en tempura, tipo caballito, pero alcachofa.
Mm. Sí, con la tempura.
Llevamos, es que llevamos por lo menos 25 o 30 platos distintos.
Madre mía. Y vais a estar hasta mañana, que es cuando finaliza la feria, ¿no?
Sí.
Mm.
Pero hoy es el día más fuerte de ferias hoy.
Sí.
Yo acabo de saludar al presidente.
Fernando López Miras.
Sí, López Miras, acabo de saludarle. Ha venido también, como representante de la región de Murcia, a visitar la feria y las empresas. Y muy bien. Yo comento a los empresarios y todos están muy contentos del resultado que tiene la feria, porque viene mucha gente de fuera, muchas empresas de fuera de España, que son los compradores de nuestros productos.
Pues Juan Antonio Pellicer, muchísimas gracias por hacerte corresponsal en Fruit Attraction y sobre todo por llevar el nombre de Murcia con ese delantal y con esas maravillosas manos y mostrando toda la riqueza que tiene nuestra región, pescados, verduras, frutas, quesos, etcétera, etcétera, vinos. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien allí, que seguro que va a ser un éxito, de verdad.
Ya te contaré el video que te llevaré a lo de la feria.
Hombre, yo no te lo he pedido, pero lo agradecería.
Te lo digo yo.
Un abrazo muy fuerte, Pelli. Muchas gracias siempre, compañero.
Nada.
Gracias, qué grande nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Qué gran cocinero y qué gran persona. Y nosotros enseguida, seguimos aquí en la mañana de Canal Cope, vamos a viajar a una maravilla de ciudad a través de un musical.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Vamos, ven, se enciende la ciudad. Al son del jazz te van a sonrojar mis medias al bajar. Al son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano es un volcán. Es un ruidoso bar y bronca sin parar. Al son del jazz.
Bueno, pues estamos escuchando uno de los temas más populares del musical Chicago, uno de los grandes musicales de la historia del cine. Ustedes recordarán la película Chicago, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, también por Renée Zellweger y por Richard Gere. Pues llega a Murcia, al Auditorio Víctor Villegas, del 17 al 20 de octubre. Una historia en donde se mezcla parte de la gran música y las grandes canciones, intriga, celos, traiciones, amor, bueno, de todo. Y tenemos con nosotros a una de sus principales actrices y también cantantes, como es Ela Ruiz, que ella hace el papel de Velma Kelly. Ela, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues encantadísima de hablar contigo y de llegar a Murcia.
Bueno, Murcia os está esperando con los brazos abiertos porque yo he dicho que es uno de los grandes musicales de la historia. Además, detrás está Bob Fox. Hablar de Bob Fox es hablar de un mito en Broadway y en Hollywood. Y es un musical que tiene de todo para enganchar a la gente. Por eso ha enganchado a tantas generaciones, ¿verdad?
27 años, imagínate. Es el segundo musical más longevo de Broadway, con 60 premios internacionales. Es una locura, es icónico. Y este tema que acabas de poner es también icónico. Es que es un musical que para mí es una obra de arte, no solo por lo que ha representado en mi vida, sino porque es que realmente todo está hecho para que funcione. Es el minimalismo, pero engranado, engrasado, para que todo se mezcle y funcione.
Yo voy a dar algún dato, ¿eh? Ha sido visto por más de 34 millones de personas en todo el mundo. Ha tenido más de 32.500 representaciones, que es una locura. Ha recaudado más de 650 millones de euros en Broadway desde su apertura en 1996. Cuéntanos un poquito, para la gente que no conozca la historia, ¿qué se cuenta en Chicago? Dos mujeres y un hombre fundamentalmente, y muchos secundarios.
Mira, a mí me gusta decir que Chicago es la historia de farsantes y asesinos. Uh-huh. Personas que utilizan a las personas a su alrededor y luego las dejan tiradas para sacar provechos de ellas, pero se presentan como héroes. Entonces yo creo que ese es el secreto de que Chicago todavía en la actualidad siga siendo un éxito, porque es una historia que se escribió hace 100 años, pero sigue siendo muy actual, porque es que habla de las miserias humanas, pero con el sarcasmo tan del rollo Chicago, ¿no? Es aderezado con ese sarcasmo que te lo vende muy bien y al final te ríes, ¿no? Pero al fin y al cabo está hablando de eso, de traición, de adulterio, de asesinato y de vanidad y de ambición, que son cosas que llevamos muy muy dentro del corazón.
Eso es verdad, ¿no? Como decía Shakespeare, el ser humano es una amalgama de sentimientos y de valores, algunos no muy buenos. Sí, es la misma producción, sí, que la de Nueva York, ¿no? Esta de Chicago.
Absolutamente igual, uh-huh. Sí. Los creativos vinieron, los creativos de Broadway vinieron el año pasado, hicieron el casting, nos pillaron y estuvimos con ellos trabajando 2 meses, muy intensos, porque ellos son muy meticulosos con su producto, lo cuidan muchísimo, y justo ahí en Murcia estará la directora de Broadway, con lo cual, mira, Murcia va a ser una gran plaza, no solo porque nosotros yo creo que lo hacemos con muchísimo amor y con muchísimo rigor, sino porque encima está la de Broadway ahí mirándonos, con lo cual seguro que vais a ver unas funciones maravillosas.
Si hablamos del elenco, tenemos que hablar, por lo que estoy viendo, de muchísimos bailarines, ¿verdad? ¿Cuántos artistas componen esta maravilla de Chicago, el musical?
Pues mira, somos 24 actores y bailarines, o sea, artistas somos 24. Pero es que además, normalmente en el teatro musical los músicos están en el foso, pero aquí en Chicago no, aquí en Chicago están en la escena y forman parte del show. Entonces eso es muy característico de este show. Y son 11 músicos en la orquesta, que tiene una música espectacular, una partitura divina, y están, la verdad es que muy bien ejecutado por ellos, porque son unos capos. Y encima, pues, detrás yo creo que serán como 20 técnicos, con lo cual imagínate la cantidad de personas que trabajan cada noche para sacar ese show adelante.
Ela, yo decía al principio que tú interpretas al papel de Belle McKelly, una de las protagonistas.
Sí.
¿Te has inspirado en alguien o en alguna actriz o has agarrado tú el papel como tú lo entiendes?
Mira, yo he hecho todo lo que he podido hacer para que Belma siga siendo icónica. Quiero decir que yo no solo me veo todos los vídeos de todas las actrices a las que admiro, sino que pregunto muchísimo más. He tenido la maravillosa suerte de trabajar dos veces en Chicago, porque yo era hace 15 años en la versión anterior, que también es la misma versión que vais a ver ahora, que es la fiela de Broadway. Yo era bailarina junto con Silvia Álvarez, que es mi compañera de reparto, la que hace de Roxy. Nosotras éramos elenco, éramos bailarinas. Entonces, 15 años después, ahora somos protas, con lo cual, de alguna manera, tenemos mucho bagaje, sobre todo en el estilo, que es lo más difícil de Chicago, porque Fosse es un estilo muy, muy peculiar, o sea, muy específico. Entonces esto, pues, necesita su tiempo para irse enganchando corporalmente. Mm. Y bueno, todo este bagaje que yo traía y más la información que ellos me han dado esta vez al ser protagonista, más todo lo que he podido leer sobre de dónde surgió esta historia, porque esta historia está basada en hechos reales. Fueron dos asesinas de los años 20. Lo que pasa es que nunca se pudo probar que cometieron esos asesinatos, pero realmente ellas no lo sabían, pero yo creo que fueron como las precursoras, las pioneras del empoderamiento femenino, porque en esa época, te imaginas, o sea, tener ese nivel de independencia y de ambición por salir adelante, yo creo que no estaba muy muy permitido para las mujeres, y ellas tuvieron de alguna manera esa valentía, ¿no? Pero no quita de que es una historia de farsantes y de personas, pues eso, como te decías, farsantes y asesinos.
No, yo no de
yo
los...
me he basado en toda esa amalgama de información para hacer un personaje que para mí era icónico y quería que siguiera siendo icónico, ¿sabes?
Uh-huh.
Es un personaje que la gente tiene, que está en la memoria colectiva, con lo cual, pues es un reto, pero hay que hacerlo con mucha calidad.
Totalmente de acuerdo. Decía yo que en esa amalgama de personajes farsantes, tú hablabas de esos asesinatos, bueno, destaca también Billy Flynn, ese abogado que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que es capaz de manejar a la sociedad como él quiere y a los medios de comunicación incluso.
Exacto. Y esto, fíjate, siempre me hace mucha gracia porque esto sigue siendo muy actual, ¿no? Esta carrera porque todos creemos ese minuto de fama, ¿no? Y que pensamos que nos va a garantizar el éxito en el futuro. No sé, todo el mundo con esto de las redes sociales. Ahora yo creo que Belma y Roxy fueron las primeras influencers de la historia, ¿no? Porque es que ellas dos están peleando por no solo salir de la cárcel, sino sacarle rentabilidad.
Uh-huh. Yo casi ya para finalizar, Belma, la gente que no haya visto nunca Chicago se va a enganchar evidentemente por la trama, por la música, como decimos, por la puesta en escena, y yo recomiendo que vaya a verla con gente joven, si tienen hijos, si tienen sobrinos, para educarles primero en el buen teatro y en el buen musical. Es importante eso, ¿verdad? Crear adicción buena.
Pues yo creo que sí. Primero creo que hay que aprovechar la oportunidad cuando vienen joyas como esta del teatro musical, bueno, joyas en general de la cultura, porque yo soy una loca del arte, pero en este caso el teatro musical hay que aprovechar cuando aparecen joyas así, y yo creo que Chicago es icónico y yo iría, Pero más allá de eso, es que además hay 27 años que lo avalan. Es un musical con un recorrido tremendo. Y además, pues está hecho con muchísimo rigor. El elenco que tenemos es maravilloso, de unos bailarines maravillosos representando coreografías que son icónicas porque están hechos por un señor que fue un genio. Entonces yo creo que en todos los sentidos hay muy pocas veces que tenemos la oportunidad de ver un show con tanto talento y con tanto mimo, hecho con tanto mimo. Y además tiene ese punto de minimalismo en el que normalmente el teatro musical está lleno de luces y de escenografía que sube, que baja, que disimula cosas, que disimula errores. Aquí no. Aquí es minimalismo puro y duro, todo es negro, dorado y rojo, o sea, no hay más ningún color, pero es que no te aburres en ningún momento por eso, porque está tan bien hecho, tan bien escrito, que todo cumple su función.
Pues Velma Kelly está interpretada en esta ocasión por nuestra querida Ela Ruiz, con la que hemos hablado, una de las protagonistas, y que conste, la gente que me escucha durante muchos años aquí en la radio sabe que a mí me encanta el cine. A mí en la película, aunque las dos están geniales, me sigue gustando más Catherine Zeta-Jones como engancha el personaje que Renée Zellweger, pero es una opinión muy personal mía. Velma, nos vemos del 17 al 20 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas con Chicago. Muchísimas
pues sí,
gracias.
Espero verte allí. Espero verte allí para que nos des tu crítica del musical.
Que seguro que será buena, por lo que me han contado. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en COPE, de verdad. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
No me digan, amigos oyentes, que no es un sonido maravilloso el del órgano. Pues vamos a poder escuchar ese sonido porque hoy se ha presentado el noveno ciclo internacional de órgano Murcia 2024. Se va a celebrar en noviembre en la Catedral de Murcia junto con representantes de la Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región. Ha estado allí en la presentación también el concejal de Cultura, Diego Avilés, al cual ya saludamos. Señor Avilés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, Pedro.
Muchas gracias. Nosotros también de que esté usted compartiendo ahora mismo este horario con los oyentes. Porque hablamos de un ciclo que tiene un enorme éxito, una gran tradición, y que todos los jueves que se celebra cada año llena, abarrota la catedral. Cuéntenos un poquito cuándo van a ser esos conciertos y, sobre todo, quiénes van a ser los protagonistas.
Pues sí, efectivamente. De hecho, me atrevo a decir que es uno de los ciclos musicales, culturales, artísticos más importantes de cuanto se celebran en la ciudad de Murcia. Ya no solamente por el público que acoge, que es cuantioso, es numeroso, bastante destacado, sino además porque se unen dos factores muy importantes que comentábamos esta mañana precisamente en la rueda de prensa y que en otros lugares o en otros ciclos no sucede. Lo primero de eso es la calidad del instrumento. Estamos hablando de un órgano del Merklin que desde mitad del siglo XIX llevaba con nosotros, con los murcianos, pues musicalizando posiblemente los acontecimientos históricos y sociales y religiosos, por supuesto, más importantes de nuestra ciudad. Un órgano que, como bien decía esta mañana el presidente de la Asociación de Amigos del Órgano, Eduardo, lo calificaba como posiblemente uno de los mejores del mundo. Y posiblemente los murcianos no somos conscientes de la joya que tenemos dentro de la catedral. Y luego, por otra parte, la calidad de los músicos, concertistas, profesores de conservatorio que vienen a interpretar diferentes piezas. Este ciclo se va a organizar o se va a celebrar durante todos los jueves del mes de noviembre y la entrada, como no puede ser de otra manera, es libre, gratuita, hasta completar aforo. El horario será a las 8:30 de la tarde y yo recomiendo a todos los murcianos a que pasen a disfrutar de esta maravilla porque además es una manera muy interactiva también de conocer muy pedagógica de conocer cómo funciona el órgano, que es un instrumento complejísimo. Precisamente el de Murcia tiene 4 teclados de mano, 1 de pies, y para poder ver o contemplar la destreza de estos concertistas se pone una cámara con unas pantallas gigantes para que todos los espectadores no solamente escuchemos su maestría, escuchemos el sonido impresionante del órgano de la catedral, sino que además también podamos disfrutar de esa agilidad, de ese talento, de esa capacidad de los organistas que es realmente, vamos, envidiable. Por lo que, bueno, vienen músicos venidos de todos los puntos, algunos de ellos desde Francia, como el profesor de conservatorio de órgano de Lyon. Esta mañana también nos decían que en Francia solamente se estudia órgano en dos conservatorios, en el de París y el de Lyon, por lo que ahí siempre llegan los mejores, ¿no? Estamos hablando también de el organista oficial de San Luis de los Franceses de la ciudad de Roma. O sea, estamos hablando de primeros espadas del mundo del órgano, de la interpretación, de la improvisación, que nos van a deleitar a todos los murcianos durante el mes de noviembre con este ciclo tan interesante.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Añado yo también que va a venir nada más y nada menos que el organista titular de la Iglesia Santa María Secreta de Milán y también el organista de la Catedral de Arundel y director musical de la Abadía de Romsey en Inglaterra. Absoluta champion, como yo utilizo este término, para esos conciertos que se van a celebrar 7, 14, 21 y 28, es decir, todos los jueves del mes de noviembre. Y con un protagonista, ese monumental órgano Märklin que se creó en 1857. ¡Qué maravilla! Diego Avilés, concejal de Cultura, estaremos allí, de verdad, porque merece la pena. Esperamos siempre que llegue el mes de noviembre para escuchar ese órgano.
Muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis.
Estamos convencidos de que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias por atender a la COPE, de verdad.
Un saludo
fuerte. Y nosotros hablamos ahora de calidad y hábitos de vida en nuestra región. ¿Usted cree que vive bien aquí en Murcia? Yo sí, desde luego, y creo que la mayoría vivimos. Buena gastronomía, buena calidad de vida en cuanto a que podemos ir al trabajo normalmente andando, muchos de los que me escuchan ahora mismo. Pues bien, hoy se ha presentado la primera encuesta de calidad y hábitos de vida en nuestra comunidad. ¿Quién ha estado ahí? Nuestra querida Paloma Garrido.
¿Qué es lo mejor de la región de Murcia? ¿Y lo peor? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Y la pregunta en cuestión. ¿Somos felices los murcianos? Para conocer las respuestas a estas preguntas, hoy la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia ha presentado la primera encuesta de calidad y hábitos de vida en la región de Murcia. Sobre ella hablaba uno de los investigadores principales, Ismael Crespo.
Esta es la percepción que tienen los murcianos de cuál es su nivel de calidad de vida, de cuáles son sus aficiones, de cuál es la felicidad, porque parte de la encuesta tiene que ver con la felicidad. Entonces, nos hace una especie de retrato de cómo somos, como los murcianos, los habitantes de la región de Murcia, cómo somos, cómo hacemos nuestra día a día, qué nos preocupa, nuestras condiciones laborales.
¿Y a qué dedicamos nuestro tiempo libre? Escuchen.
Pues el 85% lo dedica a salir a cenar o a ir con los amigos.
Con una muestra total de 1.148 personas residentes en todos los puntos de la comunidad, la encuesta busca aportar datos que nos permitan conocer mejor a los ciudadanos, sus rutinas, sus necesidades. ¿Qué es lo que más preocupa a los murcianos? Solo un 53% de los entrevistados se siente seguro en su municipio, algo que, según explicaba Ismael Crespo, el director de la Cátedra de Políticas Públicas de la UMU, viene generado por los mensajes políticos.
Hay algunos valores que tienen que ver mucho también con factores coyunturales. Por ejemplo, aparece la seguridad como un elemento que ahora preocupa a los murcianos y creen que eso les puede afectar en su calidad de vida, pero ahí en la presentación demostraremos que en realidad es más una percepción generada por la agenda política y la agenda mediática que una percepción real, porque no correlaciona con ningún otro indicador, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es un tema que, digamos, podría ser un tema preocupante en estos momentos.
Por contra, el clima, la gastronomía son, según los encuestados, las grandes fortalezas de la región de Murcia. Algo que a su vez preocupa, ya que no muchos logran identificar nada identitario.
Hay un problema de que no logran identificar nada identitario. Y te decía que es muy curioso por una cosa, porque resulta que los tres municipios más grandes de la región, Murcia, Cartagena y Lorca, que agrupan más del 65% de la población, resulta que todos realizan campañas identitarias. Murcia es el río, la huerta, tal, Cartagena, ciudad milenaria. Resulta que sus campañas son identitarias, es reforzar la identidad, y resulta que la visión general del ciudadano de la región de Murcia está más relacionada con campañas promocionales turísticas, ¿no? Venga a Murcia, que comemos bien y tenemos un buen clima, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de qué es lo que crees tú que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es preocupante, ¿no?
Por otra parte, existe una preocupación por cómo nos ven fuera de la región de Murcia.
Los chistes, las bromas, cómo vas a ir a Murcia, las cosas que salen en internet, los programas de televisión que denostan y tal. Bueno, eso parece que en el ciudadano sí va haciendo un poco de mella y además que, digamos, lo percibe y lo transmite.
Y la pregunta del millón, ¿somos felices los murcianos? Sí, el 65% de los encuestados se siente feliz de manera habitual. Lo decía así Ismael Crespo.
Curiosamente, somos muy felices. Lo que hace que tengamos una mejor calidad de vida y, por tanto, nos hace también más felices porque está relacionado son nuestras condiciones laborales, estamos a gusto en nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, pareja, amigos, familia, etcétera, y la vivienda, el tipo de vivienda que tenemos. Esas tres cuestiones son las que más influyen en nuestra calidad de vida. Y la calidad de vida, que es muy alta, de autopercepción, influye a su vez en la felicidad.
Entre las comarcas con mayor índice de calidad de vida, donde más felices son, el altiplano, siendo más bajo en el Guadalentín. Por tanto, ¿es cierto eso que dicen? ¿El dinero da la felicidad o no?
Los individuos que tienen o que se perciben que tienen un mayor nivel económico, se autoperciben que tienen mejor calidad de vida, se autoperciben que tienen más felicidad. Los individuos que perciben que no llegan a final de mes, evidentemente dan peores indicadores de calidad de vida. ¿Por qué? Porque evidentemente seguramente tienen peores condiciones laborales, seguramente tienen peores condiciones de vivienda y ya no sabemos si tienen peores condiciones de relaciones familiares, pero claro, influye también otros factores y por tanto esto de el dinero no hace la felicidad, en fin, habría que ponerlo entre paréntesis.
En cuanto a edades, las personas jóvenes son las más felices, las que más a gusto se sienten en la región de Murcia. De hecho, las mujeres mayores de 65 años son el sector que más infeliz se encuentra. Hoy nuestra compañera María Morano ha salido a la calle para preguntarles a ustedes. ¿Son felices? Escuchen.
Sí, porque tengo a mis hijos sanos, a mis nietos sanos, yo estoy sana y aunque hoy en día hay que medir mucho el dinero, el dinero no hace la felicidad del todo.
Yo sí, yo me siento feliz, porque los problemas graves no tengo ahora mismo y cuando lo he tenido, pues lo he sabido superar. Es lo más importante, de afrontar las caídas y levantarse. Y eso es lo que he hecho en mi vida. Yo he tenido enfermedades como el COVID, he tenido cáncer, he tenido un accidente de coche y a todas las he sabido superar.
Sí, porque ya te digo que tengo familia que me necesitan y eso me da mucha vida. Tengo 82 años, cariño.
Yo sí, pues porque la vida, gracias a Dios, me sonríe. Tengo un buen trabajo, tengo a mi familia, mi mujer, mi hija, que acaba de aprobar la posición también de educación, en fin, la vida, y toco madera, donde sea, la vida me sonríe de momento hasta esta fecha. Mañana Dios dirá, pero bueno, de momento sí.
Ya lo han escuchado, según la primera encuesta de calidad y hábitos de vida en la región de Murcia, los murcianos, al menos un 65% de los encuestados se siente feliz.
Pues ahí están esos datos. Paloma, muchísimas gracias. Y también hoy ha tenido lugar la lectura del manifiesto del Día de la Salud Mental que se celebra mañana. El lema, trabajo y salud mental, vínculo fundamental. Ahí está nuestra compañera María Murano.
Mañana 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental y aquí en la Avenida de la Libertad se ha leído hoy un manifiesto con motivo de este día que recuerda algo tan importante como es la salud mental. Para hablar sobre este asunto estamos con la presidenta de la Federación de la Salud Mental en la región de Murcia, Pilar Morales. Buenos días.
Buenos días.
Muchas veces no prestamos la atención que se merece a algo tan importante como es la salud mental.
Efectivamente, la salud mental es algo que dirige toda nuestra vida, porque si no nos encontramos bien psicológicamente, luego empiezan a dolerte los huesos, empieza a molestarte la espalda, tienes problemas de estómago, acabas con problemas físicos si no tienes una buena salud mental.
El problema también es que no sabemos reconocer cuando tenemos un problema.
No sabemos reconocerlo, pero porque nadie nos ha enseñado a reconocerlo. Un ejemplo que hacemos muchas veces es que para conducir un coche te enseñan, te dan unas clases, haces unas prácticas y hasta que tú no sabes realmente conducir no te dan el carnet para ir por la vida. Pues en salud mental no hacemos eso. A nadie le enseñamos inteligencia emocional, cómo comportarse ante determinadas personas cuando ocurren determinadas cosas. Deberíamos de dar más formación en salud mental.
Además, hay muchos estigmas sobre la salud mental. Parece un tema tabú en la sociedad, pero la realidad es que es necesario que se conozca, como comentábamos, y que se hable de ello.
Sí, históricamente nadie hablaba de salud mental. De hecho, ahora mismo el 60% de personas que están trabajando y tienen un problema de salud mental no lo dicen, se callan y están trabajando sintiéndose mal precisamente para que ese estigma no salte en contra de ellos. Pero de las personas que sí reconocen que cogen una baja por tener un problema de salud mental, solo el 50% reconoce que es un problema de salud mental. Se inventan que es que me duele un tobillo o es que cualquier otro motivo, pero no que tengo un problema de salud mental. Y eso no es bueno, porque al final nuestra salud mental es parte de nosotros mismos. Con lo cual, debemos hablar sobre salud mental y debemos de reconocer los problemas que podamos tener de salud mental.
Hablando sobre el ámbito laboral, este año el lema es salud mental y trabajo, vínculo fundamental.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque el trabajo para cualquier persona es algo necesario, porque te sientes parte de una sociedad. Notas la recompensa de estar haciendo algo con tu vida. Y queremos que cualquier persona que esté trabajando pueda disfrutar de un entorno laboral seguro, sano. Hay veces que se necesita un poquito de estrés para que las cosas vayan más rápidas, pero no un estrés abusivo, ¿eh? Tenemos que conseguir que los entornos laborales sean salubres para todos nosotros. Pero luego, además, que las personas con problemas de salud mental también puedan llegar a tener un empleo. Estamos consiguiendo y trabajando mucho. Tenemos un proyecto de Eurovida con la Consejería de Salud, buenísimo, que nos está permitiendo conseguir trabajo para muchas personas con problemas de salud mental. Pero tenemos que conseguir que no sea solo la ayudita que se da para que entren a trabajar, no. Tienen que seguir allí, tienen que llegar a formar parte de esa empresa.
Antes comentaba que la salud mental es la segunda discapacidad con menos inserción laboral.
Correcto. ¿Por qué? Porque existe ese estigma de que si tú tienes un problema de salud mental, madre mía la que me va a liar este. Pues no, tenemos a muchas personas trabajando que están realizando sus trabajos perfectamente y además precisamente por tener ese problema de salud mental están mucho más motivados y van con muchas más ganas a trabajar. Que no la mayoría de nosotros, en los cuales me incluyo, que hay veces que por la mañana para levantarte, pues ellos no, ellos llegan a la oficina media hora antes porque están deseando. Muchas veces se les da empleos de algo que no tienes que pensar mucho, que no supone mucho esfuerzo, pero que es muy mecánico. Y bueno, tenemos personas dentro del área de salud mental con unas mentes privilegiadas que pueden ir muchísimo más allá. Y desde luego tenemos titulados superiores, tenemos gente con unas formaciones muy buenas, ingenieros, y hay que aprovechar todo ese conocimiento, todo ese talento.
El objetivo es que se consiga un entorno laboral adecuado, tanto para las personas que sufren problemas de salud mental como las que no, para que puedan evitarlo.
Efectivamente. Ese entorno laboral adecuado significa que los trabajadores que están ocupados que realmente tengan una salud mental adecuada, pero además que si alguien tiene una crisis y tiene una baja, que su reincorporación sea la adecuada. Uno no puede pasar de no hacer nada a de pronto estar al 200%. Eso no ocurre. No ocurre simplemente porque te hayas roto una pierna, pues menos todavía cuando tienes un problema de salud mental. Entonces tenemos que conseguir caminos, planes que hagan que esas personas se vayan reincorporando poco a poco. Hay veces que es adecuar el puesto de trabajo para que durante una época pues determinadas funciones no tenga que hacerlas. Hay veces que será, en vez de estar las 8 horas, pues empieza con 4 y luego poco a poco vamos subiendo. Todo eso es negociable, se puede hablar y ayuda a que las personas se reincorporen. Hay que ser capaz de reconocer que tienes una baja por un problema de salud mental, que eso no se está haciendo. Y de hecho la gente no lo hace porque cuando alguien lo ha hecho, los demás le miran mal. Entonces eso es lo que hay que romper. Porque en el fondo, todos a lo largo de nuestra vida pasamos algún momento malo. Se nos muere un padre, se nos muere una madre, un hermano, o tenemos un accidente de tráfico que psicológicamente nos deja muy tocados. Todos. Y quien diga que no, no quiero decir que miente, pero es poco realista, ¿sabes? Pero tenemos que ser capaces primero de reconocer esa situación de que no estamos bien y luego de mirar a la cara a la gente y decir, sí, ¿qué pasa?
Cuidar de la salud mental es clave para prevenir otro problema muy importante que es el suicidio.
Efectivamente. El suicidio que es el mayor problema, el mayor número de muertes ahora mismo en España, muertes no naturales, que no son por enfermedad, muy por encima, más del doble de los accidentes de tráfico, es el suicidio. Y tú fíjate las campañas que tenemos de tráfico, que son tremendas, constantes. ¿Y de suicidio cuándo se habla? cuando es el mayor motivo de muerte en nuestra sociedad. Pero hay otra cosa, además, que no todo el mundo sabe, y es que por cada uno que consigue suicidarse, 20 lo han intentado. Esos números se disparan. Entonces, algo tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que trabajar esa prevención.
¿Un último mensaje que quiera lanzar?
Pues animar a todas las empresas a que tengan un buen ambiente laboral y que contraten a personas con problemas de salud mental. De verdad que cuando llega una de esas personas y la pones en mitad de una empresa, alrededor se monta un buen ambiente, que es una maravilla.
Pues con eso nos quedamos. Pilar Morales, presidenta de la Federación de Salud Mental en la región de Murcia, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablando de mujeres y tradiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia.
Con música de mariachi vamos a hablar de las fiestas del Pilar en el barrio murciano de San Antolín, porque la que han montado, yo les invito, amigos oyentes, a que acudan, por ejemplo, el día 11 de octubre, es decir, este viernes, a un maravilloso concierto con motivo de ese Día de la Hispanidad, bajo el título de Viva México. Y al otro lado del teléfono, para hablarnos de estas actividades, ¿quién mejor que David San Nicolás, presidente de la Junta de Distrito Centro Oeste, aquí en Murcia? David, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues muy bien. Muy bien, preparando para celebrar el Día del Pilar y el Día de la Hispanidad.
A las 8:30 es el concierto de los mariachis, Mariachi Alegría, concretamente en la calle del Pilar, bueno, en la Plaza del Pilar.
En la Plaza del Pilar, sí, efectivamente. Pues la verdad es que este año lo teníamos pensado fuera de toda polémica con que se ha montado con nuestros hermanos de México.
Sí, sí, sí.
Pero queremos celebrar el Día de la Hispanidad adecuadamente y yo tenía mucha ilusión en traer unos mariachis para celebrar, y además las vísperas de la Virgen del Pilar, que intentaremos hacer alguna cosa especial, pues no sé, pues disfrutar de ese pueblo hermano que es México y unir de nuevo los lazos que, aunque haya gente que intenta romperlos, no se van a romper nunca.
Estoy completamente de acuerdo. Hay que recordar que la entrada es libre hasta completar aforo, claro, o sea, se puede acercar no solo el vecino de San Antolín, sino todo el murciano.
Cualquiera que quiera. La plaza está abierta para todos y esperamos que esté a rebosar, porque los mariachis que traemos son de categoría. Son los mariachis de alegría que han tocado con Vecinos Borne, con Diego El Cigala, con un montón de artistas y que vienen a por todas. Vienen a conquistar Murcia y a conquistar nuestros corazones.
Empieza a las 8:30, David. ¿Más o menos cuánto durará el concierto? ¿Una hora y media?
Una hora y media, aproximadamente.
Pues qué maravilla. Yo desde luego pienso estar, porque a mí la música mexicana me llega al alma. Me he criado con música mexicana también.
Lo sé. Y además tú eres muy fiel a todas las cosas del barrio como buen sanantolinero y siempre estás presente y estoy seguro que esto te va a encantar.
Estoy convencido. Pues recordamos, día 11, es decir, este viernes, 8:30, Plaza del Pilar. Y al día siguiente, sí. El Día del Pilar, claro, el día importante también, el día de festivo, va a haber una celebración de Eucaristía en honor a la Virgen del Pilar en la Ermita del Pilar, que está en la propia calle. Cuéntanos un poquito, porque además habéis invitado amigos importantes.
Sí, hay un grupo que suele participar siempre en las misas de la celebración del Día del Pilar, un grupo de aragoneses, en la Casa de Aragón, en Murcia. Y desde el año pasado, pues establecimos unos lazos más fuertes y estamos en contacto. Y, bueno, pues consideré que era que lo oportuno de celebrar el Día del Pilar no era tanto en la iglesia de San Antolín, que los acogía muy de buen grado y con mucho cariño, sino en la ermita del Pilar, que gracias al Cabildo Superior de Cofradías nos la cede y está preciosa, recién restaurada, y dignificar la imagen que tenemos allí, que es una imagen además estupenda, también restaurada, pues para celebrar este día tan importante para todos. Y el año pasado, pues la verdad es que fue fantástico porque, bueno, pues acudieron un montón de aragoneses que se emocionaron al ver la talla tan bonita como está de la Virgen del Pilar, y este año lo queremos repetir y queremos que se quede como algo institucional, que todos los días 12 de octubre, pues en la ermita del Pilar, que es la única ermita consagrada a la Virgen del Pilar en la ciudad de Murcia, pues se celebre adecuadamente pues esa celebración que nos une y que bueno, pues también disfrutamos todos los españoles.
Ya para terminar, esto es una curiosidad, ¿se escapará al final de la Eucaristía alguna jotica a la Virgen, no?
Pues yo siempre le insisto en que canten. Algunos ya son muy mayores, pero vamos a intentar este año a ver si pudieran cantar alguno.
Pues yo creo que son bastantes actos para este programa de las Fiestas del Pilar ahí en San Antolín. Y como siempre, dar la enhorabuena, evidentemente, a la Junta de Distrito Centro Oeste que preside David San Nicolás. David, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, que seguro que se va a llenar la plaza el sábado.
Encantado de estar con vosotros. Ya sabéis que para mí es muy grato recibir vuestra llamada y ojalá que llenemos la plaza y que disfrutemos, sobre todo que disfrutemos de estos días de fiesta y con estos mariachis que, como ya he dicho, vienen a por todas.
Y se van, desde luego, a llevar un gran aplauso y un gran recibimiento del barrio. Un abrazo muy fuerte.
A ti, Pedro, y a todos tus oyentes.
Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y hablamos ahora con Rosario Sánchez Serrano. Ella forma parte de la sección sindical de Comisiones Obreras, ha sido conductora, es perito judicial, jefa de tráfico, una mujer con mucha experiencia en el sector del transporte. Y queríamos hablar con ella de esa huelga que hay convocada por Comisiones Obreras y UGT para siete jornadas de paro, de huelga, que van a ser indefinidas si no se llega a un acuerdo a partir del 23 de diciembre. Ojo, una huelga a nivel nacional, pero que afecta aquí en la región a 26.000 conductores de camiones y autobuses, además también de conductores de transporte sanitario. Lo primero, saludarla. Rosario Sánchez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, entre otras muchas cosas, se protesta fundamentalmente reclamando el adelanto de la edad de jubilación. ¿Esa edad ahora mismo cómo está y qué pedís o qué se pide?
Realmente lo que se está pidiendo son los coeficientes reductores. Lo que pedimos ahora mismo desde Comisiones Obreras es que la patronal acepte la solicitud de la firma para poder presentarla al gobierno conjuntamente y así poder iniciar el estudio sobre los coeficientes reductores en el sector tan importante como es el nuestro, el del transporte en general.
Al parecer justificáis también esta convocatoria por la precaria situación de los profesionales, ¿no?, que repercute en la salud de los propios conductores.
Correcto. Además, yo que lo viví en mis propias carnes, pues es una profesión bastante sacrificada a todos los niveles. Te desgasta tanto psicológicamente como físicamente antes de tiempo. Se están dando unas cifras de accidentes que estamos... Comisiones Obreras ha preparado un estudio en el que ha determinado que hay unas 120 accidentes mortales anuales en el 2023, si no me equivoco. De los cuales los fallecidos pues vienen siendo por estrés psicológico como físico. O sea, es un sector que tiene una esperanza de vida bastante reducida, es un envejecimiento prematuro. O sea, de verdad que pasa bastante desgaste.
Yo decía que puede repercutir la huelga a unos 26.000 conductores más o menos aquí, ¿no?, de autobuses y camiones.
Sí.
Ajá.
Sí, sí, somos un sector bastante amplio, sobre todo aquí en la región de Murcia estamos hablando que lo que más tenemos es transporte logístico, muchas empresas de transporte, también influye a la ambulancia, a toda la persona conductora, sea del gremio que sea.
La convocatoria de huelga empezaría el 28 de octubre, luego habría paros el 11, 28 y 29 de noviembre, el 5 y 9 de diciembre, y ojo, amigo oyente, a partir del 23 de diciembre, víspera de Nochevieja, de Nochebuena, perdón, sería indefinida, ¿no?
Correcto. En principio se han marcado unas fechas que a simple vista pueden ser unas fechas que no te diga nada, pero estamos hablando de un 28 y 29 de noviembre que coincide con el Black Friday, el 5 y el 9 de diciembre que coincide con el puente. y luego ya pues en plena Navidad. Esperemos que se llegue a un acuerdo antes, que se admita por la patronal también la necesidad de atender esta petición de los coeficientes reductores y que no haya la necesidad de llegar a una huelga indefinida, que como bien sabemos todos no es buena para nadie, ni para el trabajador ni para la empresa.
Ahora mismo, de media, ¿en qué edad se están jubilando los trabajadores de este sector?
Pues la verdad que es un sector con una edad bastante en avance. La media que tenemos ahora mismo está en torno a los 50-55 años. Hay que ser conscientes que esta profesión, es lo que te comentaba, que a ciertas edades ya pierde uno habilidades. En mi caso, yo era conductora doble. Iba con mi marido, 21 horas de disponibilidad diarias y 9 horas de descanso, que al final se te quedan en 6 horas. Pues tú imagínate que con 30 años lo puedes sobrellevar, pero cuando una persona ya tiene que conducir de día, de noche, madrugada, ciertas horas, ya cuesta.
¿Y tenéis esperanzas, Rosario, de que haya una respuesta por parte de la Administración, una respuesta positiva?
Pues yo pienso que sí, que al final las patronales también se ven beneficiadas. Nadie quiere tener un conductor que no pueda ejercer su labor en condiciones óptimas, sino que necesitan que esté bien, que haya también un relevo. Y ahora mismo no es atractiva la profesión del conductor, tanto económicamente como por todas estas cuestiones. Yo creo que va a haber un entendimiento, o por lo menos es la esperanza que nos queda.
Por lo que veo, ya termino de tus palabras, relevo generacional de momento hay poco. Los jóvenes no están muy dispuestos a meterse en el sector, ¿no?, del transporte.
Es muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque realmente ¿quién quiere sacrificar su vida a cambio de un salario mínimo? Estamos hablando que sacrificas como familia el crecimiento de tus hijos, conciliar con una familia también es muy complicado en todos los aspectos. Y luego, en el ámbito de las mujeres, pues hay una discriminación salarial bastante increíble aún en las fechas en las que estamos. ¿Y quién va a querer montarse y dejarlo todo por eso?
Pues yo recuerdo, ojo, si no se llega a un acuerdo, hay 7 jornadas de huelga convocadas por UGT Comisiones Obreras. La primera el 28 de octubre y luego fechas claves, 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre y a partir del 23 de diciembre, si no hay acuerdo, huelga indefinida que afecta a 26.000 conductores más o menos aquí de camiones y autobuses y también, ojo, del transporte sanitario. Pues Rosario Sánchez Serrano, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo por el bien de todos.
Sí, correcto. A mí me gustaría hacer un llamamiento, aprovechando la oportunidad, e invitar a todos los conductores, a todas las personas conductoras de aquí, de la región, a que intenten secundar la huelga, que nadie se lo prohíba y que da igual las siglas que estén, que comisiones, UGT, que se unan, que si no tenemos unión entre nosotros en un sector tan malo como es el de transporte, nunca se va a conseguir nada y que esto es una cuestión que al final va a beneficiar a todos y cada una de las personas que estén ahí.
Pues ahí queda ese mensaje. Ojalá, cruzo los dedos, se llegue a un acuerdo por el bien de todos, de los propios trabajadores, de las empresas y también, por supuesto, de los usuarios y de la gente de a pie, de la calle. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay 3 en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.smith.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que ahora mismo tampoco hay grandes incidentes en el tráfico aquí en la ciudad de Murcia y en pedanías, pero como siempre les digo, por favor, muchísima precaución y sobre todo si tienen que hacer viajes largos, nada de alcohol y nada de comidas copiosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nos marchamos. Segundos quedan para llegar a las 2 en este ya miércoles, importante miércoles de octubre, porque es el Día Mundial también de las Amas de Casa. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.